El tercer ponente de la mañana, a algunos que estuvisteis aquí el primer año ya lo conocéis, es Malcolm Bain. Malcolm es socio cofundador de ID Law Partners, es un despacho en Barcelona especializado en el derecho de la propiedad intelectual, industrial y las nuevas tecnologías. Malcolm es miembro de la Cátedra de Programari Lliure de la UPC y de la Freedom Task Force de la Free Software Foundation en Europa. Malcolm estuvo con nosotros, como digo, en las primeras jornadas y su charla dejó un muy buen recuerdo, un recuerdo imborrable, así que pensamos que esta era una buena ocasión para volver a invitarte, Malcolm, cuando quieras.
Vale, muchas gracias. Ah, ¿funciona? Sí. Muy buenos días a todo el mundo. Yo soy de la Compata, entonces soy abogado por defecto. Yo soy el menos técnico de aquí, entonces si no funciona, por favor, perdonad mis deficiencias técnicas. Antes de empezar, ¿cuántos desarrolladores hay en la sala? ¿Hay un médico en la sala? No, ¿hay un desarrollador en la sala? Sí, o jefes de proyecto, responsables de proyecto. Vale. ¿Y cuántos habéis instalado software? Vale, muy bien. ¿Cuántos habéis leído la licencia adecuada que corresponde al software? Vale, vale, ok. No demasiado expertos, entonces está muy bien. Bueno, mi charla es un poco fuera de lo que es de la infonomía, todo lo que nos presentó Alfonso esta mañana, que es muy, muy interesante. Entonces, esa es la parte aburrida. Un poco después de la pausa, vamos, tomo café, croissant, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más amena y más fácil, y porque no es un tema que no sea importante. Yo diría que es casi... claro, es el tema más importante, vamos. Porque básicamente el tema legal es lo que diferencia el software libre del software propietario. Técnicamente hay muy pocas diferencias. Claro, unos dirán que el software libre es mejor, el desarrollo es mejor, pero técnicamente, bueno, cuando tienes el software en la mano, la única diferencia es la licencia de uso del mismo, ¿no? Yo me he especializado un poco en ese tema desde hace más de 5 o 6 años. Trabajo mucho con proyectos. Vamos liberando proyectos cada año, tengo un crecimiento. Entonces, cuando dicen crisis, what crisis, yo no veo ninguna crisis, sobre todo en el software libre, que vamos liberando proyectos cada vez más. Y usuarios que utilizan software libre, quizás ahí es donde impacta la crisis, ya que el software libre normalmente es gratis. Entonces, para cortar gastos, entendemos a utilizar software libre si podemos. No es una buena razón de hacerlo, ¿no? Entonces, voy a hablar hoy de licencias, de la GNU, la GPL, la famosa GPL, y de la nueva versión de la GPL, la GPL 3, que fue publicada hace 2 años ahora, y un poco explicar lo por qué y lo que es interesante y lo que es importante. Esta tarde Richard Stallman va a hablar mucho mejor de todos esos temas, aunque desde otra perspectiva. Él es más bien filosófico y político, yo soy, bueno, jurídico nomás. Empezamos. Esto, todo lo que habéis estado en España mucho tiempo, reconocéis este plato. Si veis bien, vosotros vais a pensar que es un plato combinado. Estáis muy equivocado, este es un software propietario. Es muy evidente para los que sabéis. A ver si funciona. Es inflexible, es restrictivo. Uy. ¿Viste? Mis problemas técnicos no hacen más que comenzar. Y es para preguntado. ¿Vale? Además, es del sentido de take it and eat it, más bien, ¿no? Es lo que hay. Podemos tener pequeñas variaciones, customizaciones lo llaman, pero básicamente el producto es lo que es y el servicio depende. Una licencia tradicional de software, para los que queráis leerlo, yo no lo recomiendo, contratad a mí y yo lo leeré en vuestro lugar. Normalmente una licencia tradicional, si no es una licencia a medida, ¿eh? No estamos hablando de desarrollos a medida, sino de licencias tipo Oracle, sistemas operativos, que no voy a nombrar, normalmente cede un derecho de uso. Podéis utilizar el software, podéis instalarlo en una sola máquina y tampoco podéis vender esta máquina a otra persona o prestarlo a un amigo. No es transferible. Prohíbe cualquier tipo de explotación que no sea el uso, el mero uso, y además os obliga a hacer cosas muy extrañas. Por ejemplo, si leéis la licencia de ciertas bases de datos muy, muy famosas, dicen que no se puede hacer un benchmarking ni publicar los resultados de un benchmarking de este software. Que a mí me parece un poco abusivo, pero bueno, existe. Y como cualquier licencia y cualquier contrato con cualquier proveedor, excluye todas las garantías y limita todas las responsabilidades respecto del funcionamiento del producto. Es decir, fantástico. Para los que sois de Cataluña, ¿cuántos catalanes tenemos aquí hoy? A ver. ¿Y de no catalanes? Muy bien. Esto es Pantomac. Esto es la contribución catalana a la gastronomía internacional, creo, y creo más importante que Ferran Adrià, con un impacto mucho más largo plazo. Pero si miráis bien, esto no es Pantomac, esto es un software libre. Libre, ¿por qué? Otra vez tengo el problema con esto. Permite muchísimas variaciones, es adaptable, se permite mezclar con muchísimos otros platos y es muy versátil. Eso es una buena definición de lo que es el software libre. Básicamente, el mensaje es, haz lo que quieras con mi software. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es importante? No tanto el producto, sino el servicio que viene con el producto. Por lo menos, esto es lo que quieren vender los integradores de software libre, que venden sus servicios al usuario final. Lo que es interesante es que tienen unos resultados muy, muy, muy interesantes. La última vez que hice esa charla era justo antes de comer. Me parece que el público casi me lincharon. Entonces, menos mal que tenemos el croissant y el zumo de naranja ya comido, ¿no? Bueno, ahí acabamos la analogía, ¿no? Los principios del software libre, ya lo conocéis todos los que trabajáis con software libre, es básicamente una libertad muy, muy, muy fuerte, muy importante a la hora de utilizar, pero también modificar, distribuir las modificaciones. ¿Vale? Estos son principios éticos, filosóficos. Cuando miramos una licencia, no vemos nada de todo esto. Nosotros vemos, normalmente están en inglés, pero usted puede modificar, distribuir, comunicar públicamente este software y distribuir a terceros, ¿no? Hay muchísimas equivocaciones, muchos mitos sobre software, por ejemplo, que es software libre, que por ejemplo hay que publicar las modificaciones. Eso es muy, muy equivocado. Las modificaciones no hace falta publicarlas. Que no se puede mezclar con software propietario. Eso también es una equivocación. Es un problema de la licencia de software propietario, no de licencia de software libre. Pero bueno, esto es un poco lo más importante. Y ahí vamos un poco a intentar centrar la charla. La consecuencia de tener un software que se distribuye bajo este tipo de licencia es que permite la creación colaborativa, ¿no? El desarrollo colaborativo que todos conocemos en las comunidades. ¿Por qué? Porque no necesita ninguna cláusula de confidencialidad, no necesita un contrato de empleo, no necesita todo lo que tenemos dentro de un sistema de producción de software jerárquico, sino utilizamos la mera licencia como sistema de cesión de derechos entre los diferentes desarrolladores. También es más modular. ¿Por qué? Porque queremos reutilizar el software. Hay muchos componentes. Un software libre tiende a ser más modular y además conforme más con los estándares. Esto no es solamente porque quieren vender a la administración pública, que también hoy exige o normalmente debería exigir cumplimiento de los estándares internacionales, sino también es que para comunicarse entre ellos estos componentes deben tener interfaces estándares. Bueno, otras consecuencias no voy a comentar porque no es el núcleo de la charla, pero el modo de desarrollo es otro elemento que diferencia el libre de lo propietario. Tampoco es una panacea el software libre. Está muy bien, funciona muy bien. Para nosotros es un modelo de negocio, se puede hacer servicios sobre este software. Tiene sus dificultades legales. Esta es la parte que yo quiero reforzar, porque cuando tenéis dificultades legales, aquí mi teléfono está al final. ¿Vale? Tenemos dificultades de entender la licencia, de leerla, de encontrarla, es la primera dificultad normalmente que tenemos. Leerla es el segundo, guardarla es la tercera, pero a la hora de integrar componentes, tenemos, como mero usuario no tenemos ningún problema, porque tenemos total libertad de modificación y de utilización. A la hora de redistribuir, que es un poco la idea del software libre, es hacer público sus modificaciones o sus mejoras, tenemos que cuidar que las licencias entre ellas sean compatibles. Algunas licencias son permisivas, las famosas Barclays Software Distribution, la BSD, y permiten cualquier cosa. Otras licencias, como la GPL y otras de tipo copyleft, tienen algunas obligaciones sobre cómo se puede distribuir el software o cualquier modificación de este software. También por los proyectos de software libre, los que quieren liberar algo, está el tema de, bueno, ¿qué licencia utilizo? La mayoría de las licencias son americanas, están redactados bajo el marco legal americano, pero estamos viendo algunas licencias más españolas o europeas. Tenemos la European Union Public License, la EUPL, que no es únicamente para la administración pública europea, sino para cualquier usuario europeo. Pero tampoco es tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos un marco jurídico de la propiedad intelectual, de la protección del software, que es bastante armonizado a nivel internacional. Es decir, un juez español, o francés, o inglés, entenderá y podrá interpretar y aplicar una licencia americana. Y tampoco el idioma es problema. Porque los jueces también aprenden inglés, pero normalmente cuando hay un problema, lo traducimos el documento, lo presentamos y ya está. Hay otro problema que sí es muy importante, o cada vez más importante, y sobre todo en el ámbito de los SIGs, es el tema de los datos. La protección jurídica de los datos, que no es la misma que la protección jurídica del software. Normalmente los datos son datos, es decir, no hay ninguna creatividad o originalidad, entonces no tienen protección por la propiedad intelectual, los derechos de autor, el copyright. Sin embargo, tienen una protección por recoger todos esos datos, guardarlas, estructurarlas, estos datos, en bases de datos, por supuesto. Y esta base de datos tiene protección jurídica, y para utilizar la base de datos, que sea de información geográfica o de datos de sensores, como comentaba antes, cualquier tipo de dato, necesitáis una licencia de uso de la base de datos. Claro, podéis coger un solo dato, pero no es la idea. La idea es utilizar un conjunto estructurado de datos. Y para ello necesitáis la licencia de uso de estos datos, por ejemplo, los datos cartográficos. Y esto, tenemos muchísimas licencias sobre software, pero hay muy pocas licencias que están adaptadas a bases de datos y menos a bases de datos libres, de libre uso. ¿Sí? No está bien pensado, es decir, hemos encajado el software dentro del marco de derechos de autor, y luego tratando de encajar los datos también, y no funciona, básicamente. Pero hay licencias, se está utilizando licencias libres para publicar datos, sobre todo sobre contenidos, se utilizan las Creative Commons, las licencias Creative Commons, que sí contemplan bases de datos. Pero, otra vez, volvemos al tema de la compatibilidad y del uso de estos datos por sistemas geográficos o cualquier sistema empresarial. Es decir, si preguntar si la licencia sobre los datos afecta la licencia sobre el producto, sobre el software. Creo que el proyecto OpenStreetMap ha tenido bastantes problemas con este tema de la licencia sobre los datos y otros proyectos, ¿no? Bueno, este es un tema difícil, pero muy importante. Las dificultades legales llegan a dificultades técnicas, porque si no podemos utilizar este software por incompatibilidades o por no tener licencia, tenemos que volver a desarrollar, básicamente. La GPL, segunda parte. La GPL, ¿quién ha leído la GPL? Muy bien. ¿Quién lo ha entendido? Bien, esto es, yo también, ¿no? Estoy en el mismo caso, ¿no? La GPL fue creada en el año 91, cuando había una versión pre-versión en 89. Se dice que es la abuela o la primera de las licencias libres, pero no es el caso. La BSD viene antes y todos los desarrollos de la Universidad de California vienen de mucho antes. Pero quizás sea la más importante, ¿no? Es la licencia que se aplica a más de 60% de los proyectos en SourceForge. La licencia que predica o que vende, digamos, el Free Software Foundation, que también es un actor muy importante en el sector. Y la licencia GPL es más que una licencia, es una declaración de política, una declaración política o ética casi, ¿no? Lo que quieren hacer es garantizar la libertad de los usuarios y no restringir la libertad de los usuarios. Fue una revolución, yo realmente en el mundo jurídico fue una revolución también, seguimos bajo las consecuencias porque seguimos sin entenderla. Y ahora tenemos una nueva versión, entonces no sabemos, hay que interpretar la 2 y la 3 ahora. ¿Qué nos ofrece la licencia GPL? Básicamente concede todos los derechos, es decir, de copiar, instalar, modificar, distribuir y lo que llamamos comunicar públicamente, que es básicamente colgar en Internet. Lo que sí y lo que es importantísimo es lo que, y por ello que la GPL tiene importancia, es que es la licencia que inventó el concepto de copyleft. Es decir, la obligación de utilizar la misma licencia a redistribuir el software. Es decir, que una vez un software esté bajo la GPL, siempre estará bajo la GPL. No podéis poner otra licencia encima, como podéis hacer con la licencia BSD u otras licencias de software libre permisivas, digamos. Dicen que en el Microsoft Windows este hay ficheros BSD, MIT y otros ficheros, porque es una licencia que permite su integración en cualquier tipo de software. La GPL no permite, al contrario, dice que cualquier software que se integre conmigo tiene que ser bajo la misma licencia o una licencia de tipo BSD que sea compatible. Además, lo que obliga es, si ustedes distribuyen el código, tienen que ofrecer al usuario acceso al código fuente, porque no sirve tener esos derechos si no tenéis el código fuente. ¿Sí? Esto en el mundo empresarial, mi código fuente es mío, no lo quiero compartir con nadie. Bueno, primero, si dais un servicio, un software a un cliente, es yo diría casi normal que dais al cliente también el código fuente para que pueda modificarlo y adaptarlo. Y además yo creo que la ley obliga casi a hacerlo en algunas circunstancias. Pero ahí donde, por ejemplo, el mito que comenté antes, que tenemos que publicar las modificaciones, donde surge este mito. La obligación es dar el código fuente al cliente o al usuario, no a todo el mundo. ¿Sí? Y si un banco ha contratado un desarrollo millonario sobre un software libre, es muy poco probable que el banco vaya a publicar este desarrollo, estas modificaciones, porque le ha costado mucho dinero. ¿Sí? La GPL2 es una licencia bastante inflexible y además está hecho para, bueno, tecnología del siglo pasado. Idioma como BASIC, no, como C, y otros lenguajes de ordenador más antiguos que, claro, se siguen utilizando, pero donde ya tenemos muchísimo más tecnologías y es difícil interpretarla a veces en nuevos entornos. Además es muy rígida, si uno se equivoca de dar las fuentes al cliente o al usuario, ¿no? O se equivoca de poner una copia de la licencia junto con el código, bueno, la licencia está revocada y no tenéis más derecho de uso de este software. Eso es muy drástico. Ya, por un mero, o me olvidé de poner un papelito en la caja o una copia del TXT en el software, tengo todos mis derechos revocados. Entonces, bueno, tiene sus ventajas, este copyleft, que me parece que es una ingeniería fantástica sobre el sistema de protección del software, pero tiene sus inconvenientes. Volviendo a mi analogía, la GPL es básicamente pan tomaca de esta manera. Una vez pan tomaca, siempre pan tomaca. Es un poco la consecuencia en este sentido. Bueno, muchísimo éxito, como ya comenté. Este señor lo vais a ver esta tarde y mañana a la mañana. Creo que lo vais a ver así también, porque es su nueva forma de presentar cosas. En 97, 5 años después de su publicación, más de la mitad, y luego cada vez más, ¿no? 68-65% de los proyectos, crea un ecosistema de software compatible. Lo bueno de utilizar software bajo GPL es que no tenemos que pensar y no tenemos que leer la licencia. Si sabemos que todos los componentes están bajo la misma licencia, integramos todo, empaquetamos todo y distribuimos todo. Entonces, es muy cómodo a la hora de crear sistemas más complejos, como sistemas de información geográfica, porque no tenemos dolores de cabeza legales, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? En 2005 pensaron que era hora de cambiarlo. ¿Por qué? Del 91 al 2005 y antes, ha habido una serie de desafíos jurídicos, digamos, o que tienen impacto en el mundo jurídico. Tenemos nuevas tecnologías, el Java, el Mono, el Mono.net, tenemos sistemas de virtualización, tenemos los Digital Rights Management, sistemas de gestión de derechos, Tenemos el concepto de software as a service, como Google, el Gmail, cualquier otro. Y esto tiene un impacto en la, bueno, la interpretación de la licencia y el desarrollo y la explotación del software. Por ejemplo, el software as a service, he dicho que el copyleft, el hecho de tener que utilizar la misma licencia, surge a la hora de distribuir el software. Pero si vosotros sois Google, ojalá, ¿no? Sería muy bueno. No distribuís ningún código. Todo está puesto en la web, como un acceso web, y no hay ninguna distribución. Entonces, Google no está bajo ninguna obligación de publicar todas las modificaciones que ha hecho sobre el software GPL que utiliza y utiliza muy bien. Entonces, mucha gente se dice, mira, esto es una manera de evitar la obligación de copyleft. Es injusto que los usuarios que utilizan un sistema web no tengan acceso al código fuente y puedan ellos mismos cambiar el código. También hemos visto cambios legales. Básicamente, la industria del contenido y del software propietario ha querido reforzar su protección jurídica. Ya con 70 años de protección jurídica no pensaban que es suficiente. Y adaptaron el marco legal de los derechos de autor a Internet, básicamente. Y implementaron la WIPO, es la ley a nivel internacional, el convenio internacional. Esto ha sido implementado en Estados Unidos bajo la famosa DMCA y la EU, European Union Copyright Directive, en 2001. Refuerza un poco los derechos de los titulares de software y de contenidos y minimiza los derechos de nosotros usuarios. La copia privada ha sido restringida, el uso docente ha sido reducido, por ejemplo, a usos en instituciones públicas y no privadas, y otras restricciones. Y se ha multiplicado el tema de las patentes. Bueno, nosotros en Europa tenemos pocos problemas con las patentes de software, todavía. Es otra forma de protección del software, más allá que los derechos de autor. Lo que impide la patente es no solamente copiar, pero utilizar el software. Es decir, que si Linux implementa una patente de un tercero, nadie va a atacar la comunidad Linux, porque la comunidad Linux no tiene dinero para pagarle nada, básicamente. Pero si una empresa muy grande o si una administración pública utiliza Linux, el titular de esa patente puede atacar el usuario final. Eso es un impacto muy, muy importante, mucho más allá de los derechos de autor, sobre el software y la explotación del software. La semana pasada me parece que Red Hat ha sido demandada otra vez por patentes en JBoss, y es algo que preocupa muchísimo, sobre todo del otro lado del Atlántico, porque los gastos legales son muy altos, los honorarios de abogados son muy, muy altos, muy caros, y las multas son altísimas. Para dar un ejemplo, ¿quién tiene un BlackBerry? ¿Nadie tiene BlackBerry? Uy, muy pocos. El BlackBerry, el RIM, la empresa de BlackBerry, tuvo que pagar 629 millones de dólares de multa a una pequeña empresa de Florida que había patentado el concepto del correo electrónico en el portable device, ¿no? El dispositivo móvil. Claro, es una pena que un mes más tarde la oficina de patentes anuló la patente, pero bueno, RIM ya había pagado, entonces no podía hacer marcha atrás. Pero es un ejemplo de que, claro, eso impedía el uso de los BlackBerry dentro de Estados Unidos. Y eso es fatal. Para RIM, la empresa, era muy difícil. Aunque pusieran los servidores en Canadá o en los Bahamas, tampoco funcionó. Entonces, las patentes de software son peligrosas. En Europa tenemos una protección porque supuestamente no existen. La Oficina Europea de Patentes no está de acuerdo, que sí que existen y se puede patentar. Y esto puede impedir la explotación de software. Y vosotros no lo vais a saber, porque nadie lee las bases de datos de patentes. Entonces, y además son incomprensibles. Bueno, y el otro cambio es que estamos en un mundo más grande. O sea, la licencia fue creada para Estados Unidos, para funcionar dentro del marco jurídico americano. Y eso no funciona perfectamente bien en Japón, Australia, la Unión Europea o América Latina. ¿Qué pasó? Tres temas importantes. La internacionalización, había muchísimas dudas sobre la interpretación o la validez de estas licencias fuera de Estados Unidos. Sí, un juez podía entenderlas. Bueno, una pregunta tonta, digamos, pero bueno, había esa duda. Y nadie le gusta la incertidumbre cuando necesitas interpretar o entender una licencia. Segundo, proliferación. ¿Qué ha pasado? En 2002 tenemos un menú de licencias libres que podemos elegir y en 2008 tenemos muchísimo más. Claro, sabemos cómo vamos a restaurantes, el menú es demasiado largo, es mucho más difícil elegir nuestra comida. Igualmente, cuando estamos ante una integración de componentes, si son tres licencias, podemos leerlas, si queremos, y entenderlas, y ver qué parte es qué tipo de integración es posible o no. Cuando tenemos 77 licencias posibles, es muchísimo más complicado. Para mí es fantástico. Yo digo, cuanto más mejor, pero para vosotros normalmente no. Y el tema de esa de que comenté ya, el tema de incompatibilidades. Es decir, que hay licencias que no se pueden mezclar con código GPL. Licencias, toda la plataforma Eclipse, no, técnicamente no podéis integrar componentes bajo la licencia Eclipse dentro de un software bajo GPL. La licencia Apache, que se aplica muchísimo software en Java o otros de este tipo, tampoco se puede integrar en sistemas que se quiere distribuir bajo la licencia GPL. Entonces, bueno, han pensado, bueno, además, bueno, como comenté antes, es muy complicado entenderla, sobre todo la pregunta que tenéis todos es, ¿la GPL se aplica a los enlaces dinámicos entre componentes para una librería dinámica? No sé. Cada día me hacen la misma pregunta y yo, depende de la arquitectura, depende de otros factores. Pero la voluntad de la Free Software Foundation es que la GPL se aplica a librerías dinámicas. La voluntad de muchos desarrolladores que no son de la Free Software Foundation es que no se aplica. Entonces, ¿dónde está la legalidad? Depende mucho de cada caso. Otra vez, es una situación que se puede resolver jurídicamente, pero los proyectos de software no quieren contratar abogados por esto. Quieren poner el dinero en el desarrollo y no en el asesoramiento legal. Muy equivocadamente. Entonces, ¿qué pasó? En 2005 quisieron actualizar la licencia para hacer frente a estos cambios, ¿no? Entonces, tuvo todo un proceso muy interesante. ¿Alguien participó en el proceso? ¿Alguien puso un comentario en la web de la Free Software Foundation? Fue muy interesante. Publicaron el texto, el borrador, y todo el mundo podía poner sus comentarios en el texto, ¿no? Como web service. Y había partes más comentadas que otras. Y además había unos comités oficiales. Las grandes empresas, la comunidad, los abogados, y había una cuarta que no me acuerdo quién era. Ah, la administración pública, me parece. Entonces, los comités científicos, si queréis, que quieren revisar esta licencia y poner sus comentarios. En 2007 se publicó, el 29 de junio, la nueva versión de la licencia, que es más larga que la anterior. Querían simplificarla, clasificarla, lo fracasaron con todo éxito. Pasaron de 2.500 a 5.000 palabras, es decir, si no tenéis ganas de leerla antes, menos, ahora menos. Pasaron de 13 cláusulas a 17, y esas son cláusulas importantes, no son de esto. Y bueno, hubo mucho debate en la comunidad sobre algunos aspectos específicos de esta licencia, que voy a comentar después, ¿no? Claro, hay algunos conceptos fundamentales que no cambiaron nada. Las cuatro libertades fundamentales, las de modificar, distribuir y compartir, instalar y compartir, claro que no. Pero hay algunos elementos nuevos importantes para la Free Software Foundation, importantes para las comunidades libres, importantes también para los usuarios, es decir, los nuevos usuarios, que son los integradores y sobre todo las empresas usuarias, ¿no? Grandes empresas. ¿Qué han hecho? Han hecho una licencia que es jurídicamente neutro, es decir, no utilizan el lenguaje americano de display o distribute. Han puesto un lenguaje como que puede ser interpretado por cualquier juez en cualquier jurisdicción de la misma manera, aprovechando los convenios, estos convenios internacionales, ¿no? Y por ello es más adecuado al marco legal europeo, las definiciones son más adaptadas a lo que entendería un juez cuando hablamos de instalar, modificar, distribuir. Se definió mejor el alcance del copyleft. Es decir, si se aplica a estas librerías, famosas librerías dinámicas, pero también a algunos temas muy técnicos, que por ejemplo, cuando tú distribuyes una aplicación que funciona sobre Linux y necesitas algunas librerías de Linux o algunas funcionalidades, si tienes que distribuir también todas estas funcionalidades, la famosa systems exception, ¿no? Entonces, define bien la línea entre lo que se tiene que distribuir y lo que no hace falta distribuir. También hay un apartado sobre los Digital Rights Management, estos nuevos sistemas de impedir a nosotros hacer copias privadas o descargar cosas de Internet. Y básicamente impide al titular atacarte por hacer algo que podría ser ilegal. Es una técnica un poco por la izquierda, digamos. No voy a profundizar ahora porque es muy técnico y podemos hablar después si queréis. Por el momento no sé si hay muchísimo DRM en el ámbito de los sistemas geográficos, ni información geográfica, pero puede venir. Son sistemas que tratan de cerrar o codificar, cifrar, encriptar o cerrar acceso a partes del código o a todo el código, a bases de datos o lo que sea. Y es ilegal atacar o craquear, diríamos nosotros, estas protecciones. Entonces, lo que dice que es software bajo GPL no puede ser parte de un sistema de protección. ¿Sí? Porque siempre tenés el derecho de modificarlo. Claro, craquear, ¿qué es? Es modificarlo, en un cierto sentido. Hay un sistema contra TiVo. TiVo es una manera muy astuta de evitar el copyleft. TiVo es una caja negra para grabar programas de televisión. Y estaba basado en Linux y otros sistemas GPL. Y firmaba el software con un hash. Y cuando arrancas el software, si el hash era igual, funcionaba. Si modificas el software, claro, el hash cambia, el sistema verifica si el hash es igual, no es igual y no funciona. Claro, han cumplido con la licencia, han dado el código, han dado la licencia, han dado el código fuente, pero si modificas para mejorarlo, para corregir los bugs, y vuelves a compilar y ejecutar, no funciona, porque está firmado. Entonces hay un sistema para obligar al productor a entregar la clave de cifrado para poder modificar este control de la firma, ¿no? Tiene un apartado sobre estas patentes de software, básicamente creando una zona libre de patentes. Es decir, si tú creas software o utilizas software bajo GPL, normalmente estás, bueno, tienes la protección del distribuidor de este software. Y tú, si contribuyes software, das una licencia de patente que tuvieras sobre este software. Y si alguien te ataca basado en una patente, esta persona se ve sus derechos revocados. Entonces, si esta persona utiliza algún Linux, algún sistema MySQL, cualquier otro software bajo GPL en su empresa, sus derechos se ven restringidos. Entonces, es un poco un contraataque. Y lo que sí es importantísimo para todas las aplicaciones, y sobre todo aplicaciones como sistemas de información geográfica, que son con muchísimos niveles, mejora la compatibilidad entre las licencias. Había muchísimas incompatibilidades por temas de marcas, porque hay licencias que dicen, no podéis utilizar mi marca para publicar el software. Esto es una restricción adicional que la GPL no permite. Había licencias de patentes con cuatro palabras que son diferentes. Oh, es diferente, entonces no es compatible. Entonces lo que ha permitido el nuevo sistema es un poco flexibilizar la licencia para que se pueda integrar otros más software libre en sistemas bajo GPL. Sí, entonces la Apache, por ejemplo. Ahora la Apache es compatible y todo el mundo está muy agradecido de este proceso, ¿no? El impacto. Es muy difícil medir el impacto porque estamos a dos años, un año y medio. Muchos proyectos sí han migrado a la GPL3. Muchos han dicho que no, de ninguna manera van a ir a la GPL3, van a quedarse con la 2. Hay un problema de compatibilidad con la GPL2, que no es compatible con la 3. Pero si tenéis un software bajo GPL2 o versiones posteriores, entonces no hay problema. Es más moderno, ahora se puede colgar las fuentes internet, no hace falta entregarla con el software, se puede colgar en un servidor internet. Pero no está exenta de problemas. Si ya duplicamos la cantidad de palabras, duplicamos las incertidumbres y duplicamos el trabajo para los abogados, que está muy bien. Pero bueno, en lo general, para mí, yo pienso que es una licencia, desde la perspectiva jurídica europea, mejor, es una mejor licencia, sobre todo porque se adecua más a nuestro marco legal, es más explícita en algunos temas que antes eran inciertos. Pero bueno, introduce temas nuevos como esto de DRM o de patentes que puede dar problemas. En términos de adopción, la empresa Palamida hacía antes un seguimiento. A la izquierda son los proyectos activos maduros de SourceForge, me parece, no solamente porque son 140.000 proyectos en SourceForge, o 170 ahora. 3.000 parece poco, pero son los proyectos maduros y activos. Ya cumple más del 70%. Y es una decisión que es importante para la comunidad, para el proceso de desarrollo, pero bueno, ha tenido bastante éxito. La Free Software Foundation en su página web nos ofrece algún guía por tema de compatibilidad. Aquí vemos un poco un árbol, ¿no?, de compatibilidad. Es importantísimo a la izquierda. Es la Apache que entra a ser compatible. Entonces, importancia para nuestro sector. Yo no desconozco muchos software libre, SIGs, pero bueno, mirando un poco algunos de los más conocidos, la gran mayoría son bajo licencia GPL. Estos proyectos pueden quedarse con esta versión, pueden decidir de poner versión 2 y posteriores, lo que incluye la 3, o migrar todo a la versión 3. Hay muchísimos criterios. Linux, por ejemplo, Linus Torvalds ha dicho que ni loco va a pasar a la GPL3, no le gusta nada. Otros proyectos el día siguiente pasaron a la GPL3 porque les gusta muchísimo más. Y creo que es una decisión que los diferentes proyectos tienen que tomar, no a efectos de, bueno, somos más modernos, estamos actualizados, sino porque por razones o técnicas, sí, porque quieren integrar software bajo GPL3, o jurídicas, porque es una licencia que tiene más certeza jurídica o tiene algunas cláusulas que nos gustan más, ¿no? Bueno, revisando otros que también tienen licencias como la GPL2, que también tiene su versión 3. Pero bueno, yo creo que es importante dentro de la comunidad de los SIGs, sobre todo a efectos de que, si entiendo bien, ahora voy a demostrar mi ignorancia total, tenéis muchísimas capas en un sistema de información geográfica, con los servidores de datos, con los servidores de aplicaciones, por supuesto, pero los datos, la capa de aplicación, la capa de datos, capa de la visualización y todo esto. Y si cada uno de estas partes, claro, algunos trabajan en Alemania, algunos trabajan en Estados Unidos, trabajan aquí, sobre diferentes elementos. No todo el mundo integra todo en un paquete monolítico. Pero si algunos eligen una licencia y otros eligen otra licencia, y algunos eligen una tercera licencia, cuando alguien quiere integrarlo en un paquete para un cliente, si estas licencias son incompatibles, estáis creando problemas innecesariamente. Yo no digo que todo el mundo tenemos que ir a la GPL3, pero sí tenemos que tener conciencia que es importante considerar estos aspectos. Y bueno, decir no, me quedo con las dos más versiones posteriores. Así soy compatible con la 2 y soy compatible con la 3. O me dicen, no, paso a la BSD, a la licencia permisiva, así soy compatible con todo el mundo. Bueno, pero es un elemento que muchas veces es una decisión que se toma por razones éticas, porque yo soy súper libre, yo quiero software libre y me gusta el copyleft. Está muy bien, es un criterio. Pero también hay otros criterios técnicos y jurídicos que tendré que tomar para esta decisión de licencia. Las dudas, claro, nos quedamos con algunas dudas, si miramos, ya lo hemos contado, la cuestión de compatibilidades, temas de estándares, también es otro entorno que no he comentado hoy, pero claro, la UGC, ¿no?, trabaja mucho en el tema de estándares, establecer estándares. Si alguien tiene una patente, es un estándar, impide que los otros utilizáis este estándar. Entonces, un debate muy importante sobre estándares libres y no solamente internacionales, y acceso a datos, es decir, el tema de liberar datos, porque casi los, yo sé que no es el mismo que software, pero no podéis tener sistemas de información si no tenéis los datos, y hay muchísimos datos que no son libres, y eso hace muy difícil para los sistemas de información geográfica utilizar estos, o para el cliente final que tiene que pagar la licencia de base de datos. Claro, esto no integra el concepto o la filosofía de la solución, ¿no? Bueno, concluyendo muy brevemente, para mí es una buena licencia, es mejor que la 2, es más larga, más complicada, pero es más, más adaptable, más flexible. Y, bueno, antes comentaba que hay una proliferación de licencia. Bueno, ahora tenemos tres más. La GPL3, la LGPL3 y la licencia Afero3, que es una versión para Web Services. Bueno, todo eso. Igualmente, volvemos a mi analogía. La otra ventaja del Pantomaca es que no es un plato para cada uno, sino algo que compartimos entre nosotros todos. Y creo que en el sistema de desarrollo libre es la misma filosofía. Muchísimas gracias.
Impresionante, Malcolm. Gracias.
Ah, había una cosa. Yo creo que Richard Stallman viene muchas veces a Cataluña. Y yo creo que él inventó el concepto de software libre después de haber comido algo de Pantomaca. Hay que preguntarle esta tarde o mañana a la mañana si no fue influido. Entonces, vamos a ver que el impacto de Pantomaca es realmente mucho más importante que pensamos.
De momento tengo que decir que solo nos ha pedido que tengamos té a su disposición, lo del Pantomaca, pero bueno, a lo mejor le sorprendemos.
Sí.
Gracias, Malcolm.